Las autoridades colombianas han podido establecer que detrás de las muertes de los excombatientes de las FARC estarían hoy comprometidos militantes del ELN, otra vieja fuerza guerrillera del país. La situación, pues, es más que preocupante. Son territorios muy difíciles en donde las autoridades, pues, hacen lo que pueden, pero naturalmente hay un dominio de las bandas criminales y, por supuesto, de estos grupos guerrilleros. Hay carteles con millonarias recompensas por las cabezas del ELN. Carlos Lozada, de las FARC, nos atiende a esta hora. Don Carlos, buenos días.
Muy buenos días y un saludo para toda la audiencia.
Don Carlos, ¿cuál es la razón, la explicación que ustedes en su análisis y conociendo la zona concluyen de que sea el ELN el que quiere acabar con los exmilitantes de las FARC?
Bueno, no, primero que todo es necesario aclararle a la opinión pública que con esa explicación que pretende dar el gobierno acerca del asesinato de los guerrilleros de las FARC y guantes de la paz, prácticamente se quiere desmontar por las orejas de la responsabilidad que tiene el Estado colombiano y el gobierno de garantizar la vida no solamente de quienes firmamos la paz, sino también de todos los colombianos y, por supuesto, de los líderes y lideresas sociales en la totalidad del territorio. El Acuerdo de La Habana plantea una política integral que parte, entre otras cosas, de una concepción nueva de seguridad que debe surgir luego de la firma de ese acuerdo de paz, y por eso no son suficientes que nos vengan ahora a decir que es el ELN el que está detrás de los asesinatos. Eso no es cierto, y más bien se busca evadir esa responsabilidad y esa incapacidad y esa falta de voluntad política del actual gobierno de implementar cabalmente todo lo que está contenido en el acuerdo en materia de garantías de seguridad para los territorios, las comunidades, los líderes sociales y, por supuesto, quienes firmamos el acuerdo.
Don Carlos, no vamos a discutir el incumplimiento del Estado en el acuerdo de paz. Eso es un hecho. Se ha incumplido. Los tiempos no se han respetado. Pero me quiero concentrar en la parte más grave, que es aquella que nos recuerda lo que pasó con la Unión Patriótica, que es el exterminio de nuevas fuerzas políticas que vienen precisamente a la institucionalidad y que en su momento la extrema derecha decidió aniquilar, exterminar. Por eso me quiero concentrar a ese tema. Usted dice que no es cierto que el ELN esté matando excombatientes de las FARC. Es decir, para usted, ¿el gobierno nos está mintiendo y nos podría entonces aclarar quién los está matando?
A ver, nosotros tenemos la información a ese respecto de que indudablemente el ELN pueda tener responsabilidad en algunos casos, en algunos casos de asesinatos de guerrilleros en unas zonas muy específicas. Uno no tendría esa cifra, pero no son, digamos, diría yo, los mayores responsables. En lo que nosotros queremos resaltar, y es a lo que me refería en la primera parte de la respuesta que le di, es que no se trata simplemente de que el Estado diga, sí, los está matando fulano, perigano o bandas criminales. No, nosotros lo que necesitamos y lo que necesita el pueblo de Colombia es que se le garantice la vida a todos los colombianos. Esa es la discusión, porque no se puede ahora venir a decir de que es el ELN o que es algunos grupos denominados bandas criminales en algunas regiones específicas, el narcotráfico, la minería ilegal, y evadir por ahí, repito, esa responsabilidad constitucional que tiene el Estado de garantizar la vida de todos los colombianos. Y insisto en esto, en el acuerdo de paz hay un punto específico sobre este tema de las garantías para de los guerrilleros, pero también para las comunidades en los territorios, donde se diseña toda una concepción de seguridad nueva, y lo que señalamos nosotros es que la incapacidad y la falta de voluntad política del gobierno para implementar esa política es la consecuencia, es la causa qué está detrás de esos asesinatos. Si se hubiera avanzado en la implementación del tema de las garantías de seguridad con todos sus componentes, no tenemos duda de que ese fenómeno estaría ya muy avanzado en cuanto a la desaparición de esas muertes violentas en el territorio colombiano, porque finalmente el acuerdo de paz buscaba y busca garantizar que el monopolio del uso de la fuerza, de las armas, de la justicia, de la hacienda pública y el control del territorio quede definitivamente en manos del Estado colombiano. Pero se requiere una política integral que va más allá de la simple militarización de esos territorios, de manera que nos parece que el gobierno no puede evadir su responsabilidad señalando ahora a unos responsables que seguramente pueden tener, digamos, algunas culpas en estos asesinatos, pero la responsabilidad fundamental recae en el gobierno y en el Estado colombiano por su falta de voluntad para implementar lo que está allí contemplado en esa materia de garantías de seguridad.
Senador, usted en un primer momento manifestó pues que era mentira que el ELN estuviera detrás del asesinato o de esas órdenes de asesinato a excombatientes de las FARC, y ahora nos dice que en alguna medida pueden tener algún tipo de responsabilidad. ¿Ustedes han hecho seguimiento a esos casos de asesinatos de excombatientes y han registrado algún caso en el que tengan certeza que participó el ELN?
Hasta donde yo conozco, producto de una reunión que tuvimos el año pasado, hace algunos meses, con la doctora Marta Mancera, directora de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, existía un caso específico en el suroccidente del país, en el área del Cauca, donde prácticamente estaba establecida la responsabilidad de una unidad del Ejército de Liberación Nacional en el asesinato de un líder de nuestro partido. Es el caso específico que tengo. Lo otro, pues, obviamente hay múltiples responsabilidades. Está el caso de Dimar Torres, suficientemente documentado en responsabilidad de una unidad del Ejército Nacional. Y obviamente también hay casos como sucedió tal vez en recuerdo en este momento en Peque, durante la campaña en las elecciones al Congreso de la República, donde el Clan del Golfo terminó involucrado en la muerte y el asesinato de dos de nuestros camaradas. Entonces, digamos, hay múltiples responsabilidades, pero no se puede, repito, llegar a querer zafarse la responsabilidad simplemente diciendo, sí, estos son los responsables. No, es que el Estado y el gobierno tienen una obligación constitucional, pero eso es lo que nosotros estamos reclamando.
Senador, pero tanto la policía como la fiscalía tienen evidencias de que por lo menos el 40% de las disidencias tienen responsabilidad en estos crímenes, y también la guerrilla del ELN, por eso se atreven a publicar este tipo de carteles. ¿Usted cree que simplemente no tienen evidencia y que están mintiendo?
No, yo lo que reclamamos nosotros es que, insisto, no se trata simplemente de que nos digan quiénes nos están matando, sino que qué es lo que va a hacer el gobierno para implementar lo que está contenido en el acuerdo dirigido a otorgar esas garantías de seguridad a las comunidades, a los líderes, a los territorios y, por supuesto, a quienes firmamos la paz. Esa es la esencia de la discusión, porque no se trata de que el Estado simplemente y el gobierno salgan a decir, sí, es que son organizaciones criminales los que nos están asesinando. Pues por supuesto que son organizaciones criminales. No, es que es lo que va a hacer el Estado colombiano para evitar que esto siga sucediendo. Y le nombro algunas de las medidas que nosotros decimos pudieran contribuir a que ese fenómeno comience a desescalarse. Por ejemplo, un pacto político nacional para el retiro del uso de las armas en el ejercicio de la política. Este gobierno no ha tenido voluntad para convocar, digamos, al conjunto de fuerzas políticas y sociales para que se avance en ese pacto construido desde los territorios donde está sucediendo esta situación. Está el diseño de una política para desmantelar las organizaciones sucesoras del paramilitarismo, como se denominan en el acuerdo, que incluiría, entre otras cosas, posibilidades de que esos grupos se sometan a la justicia. La culminación de la construcción de la paz por la vía de un acuerdo con organizaciones como el Ejército de Liberación Nacional. Está también la implementación de todo el sistema integral de garantías para el ejercicio de la política, que incluiría el funcionamiento permanente de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que se reunió ayer por tercera vez, pero que no tiene ejercicio continuo que garantice el diseño y el seguimiento de esa política pública para acabar con esos fenómenos en los territorios. De manera que es una serie de aspectos que estarían dirigidos a garantizar la no repetición precisamente de lo que sucedió con la Unión Patriótica, hecho que mencionaban ustedes al inicio de esta conversación. Y está también, digamos, el tema de la estigmatización. Ustedes conocen perfectamente que es desde el propio partido de gobierno que se ha venido haciendo una campaña de estigmatización contra el partido FARC, sus dirigentes, y eso también, por supuesto, contribuye de alguna manera a legitimar, a darle piso político a estas organizaciones que están empeñadas en impedir que la paz la aclimate, porque la paz cimentada en los territorios implicaría, por supuesto, que el Estado retome el control de ese territorio y se terminen, digamos, las causas estructurales que están en la base, en la existencia de, histórica de esa incapacidad del Estado de tener ese control del territorio, del uso de las armas, de la fuerza, de la hacienda pública y, por supuesto, de la justicia. De manera que este es un fenómeno que no se limita, digamos, a ofrecer unas recompensas por algunos responsables, sino de implementar a fondo una política que acabe estructuralmente con esa violencia que se da en los territorios.
Senador, ayer la ONU destacó el avance en 15 de las 23 medidas para fortalecer la seguridad de los excombatientes. ¿Cuáles puntos específicos han fallado o hacen falta por implementar?
A ver, en esa conversación, en esa exposición que se hizo el día de ayer, hay una serie de aspectos, comenzando porque el presidente y el doctor Archila hablan no del acuerdo de paz, sino de una denominada paz con legalidad, como significando que el acuerdo de paz es ilegal. Ya de entrada eso pone la discusión en un plano distinto. Nos parece que el balance que hace el jefe de la segunda misión, el doctor Carlos Ruiz, acerca de la implementación de esas 15 medidas de las 23 anunciadas por el gobierno, adolece de una apreciación en el sentido de que no hace referencia en esa intervención a estos temas que yo he mencionado reiteradamente en esta conversación, que hacen parte del acuerdo, sino a un plan paralelo que diseñó el gobierno, a una política pública dirigida precisamente a no implementar lo que está contenido en el acuerdo. Ese plan de acción oportuna lo que busca es precisamente evitar que las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades contenidas como parte activa dentro de esa política de seguridad nueva que debe diseñarse se puedan vincular. Y lo que hace es generar supuestamente una coordinación interinstitucional que por lo demás el Estado está obligado a generar.
Senador,
pero no hay realmente una voluntad de implementar cabalmente el acuerdo, sino de generar aparentemente una política nueva que busca evitar la implementación del acuerdo.
Senador, justamente sobre esa coordinación que usted acaba de mencionar en el pronunciamiento del señor Ruiz Massieu de la ONU, él dice, hombre, pero ¿por qué no usan la bendita CECIVI, que es lo que ustedes convinieron, el Estado y las FARC, para resolver sus diferencias o para intentar coordinarse mejor en la implementación de los acuerdos? Hace un ratito, en estos mismos micrófonos, le pregunté a la ministra del Interior, ella dice, no, la CECIVI funciona, y funciona maravillosamente, y eso se reúne y hace su trabajo. ¿Usted comparte ese diagnóstico?
No, eso no es cierto. Lo que ha habido es una dilación del gobierno de las reuniones, de un trabajo periódico, semanal, que debería estarse realizando, prácticamente se reduce a una o dos reuniones al mes, a veces para que tocar aspectos muy formales, pero no para profundizar en los temas de la implementación del acuerdo. Quiero mencionarle que nosotros en el transcurso de esta mañana vamos a estar dando a conocer seguramente hacia el mediodía un comunicado donde vamos a fijar una posición respecto a toda esa serie de mentiras que se dijeron ayer en esa exposición que se hizo ante el país, tratando de generar la idea de que se está cumpliendo con la implementación, cuando realmente lo que hay en marcha es una verdadera ofensiva para impedir la implementación del acuerdo. Nos parece que allí hay una cortina de humo que pretende tender el gobierno para engañar al país y engañar a la comunidad internacional. Y repito, vamos a hacer un comunicado en ese sentido que daremos a conocer hacia el mediodía.
Senador Lozada, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en la W.
No, a ustedes muchas gracias.
Y saludamos a esta hora al alto comisionado de paz, Miguel Ceballos, precisamente para conocer su opinión sobre algunas de las afirmaciones que hizo en estos micrófonos el senador Lozada. Comisionado, buenos días y gracias por acompañarnos.
Lucas, muy buenos días para usted, para Julio, para toda la mesa de trabajo y para todos los colombianos.
Bueno, senador, preocupante lo que acaba de decir el senador Carlos Antonio Lozada, y es que la declaración de ayer del gobierno pues es una cortina de humo plagada de mentiras. ¿Qué responde usted?
Pues que no es justo, primero, y segundo, que parece estar muy mal informado el senador Lozada. Yo quisiera hacer una distinción acá muy clara. Ayer hubo dos anuncios y dos reuniones muy importantes. La primera, el señor presidente, el doctor Emilio Archila y Carlos Ruiz Macive, que es el representante de la ONU para la Comisión de Seguimiento a los Acuerdos de Paz, se reunieron en la mañana e hicieron unos anuncios muy importantes sobre implementación, y sobre ese aspecto yo respeto muchísimo el ámbito del doctor Archila. Pero sobre la segunda reunión que hubo, que fue muy importante en la noche, y la mencionó varias veces el senador Lozada, haciendo varias omisiones, anoche se reunió la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que dice él que no funciona. Esa comisión ha venido funcionando durante todo el año pasado y tiene como objeto el dictar y diseñar la política de desmantelamiento de los grupos armados. Lucas, y en ese sentido hemos venido trabajando todo el gobierno con la Fiscalía General, con el Procurador, con toda la cúpula militar, el Presidente de la República y muy especialmente la Unidad de Investigación de la Fiscalía, que sí mencionó el senador Lozada, liderada por la fiscal Marta Mancera. Y le quiero decir que en el informe oficial de la Fiscalía, porque es que el cartel de los más buscados no sale de la nada, sale de imputaciones y de decisiones de jueces de la República que identifican a los criminales. Le voy a dar las siguientes cifras. El 40% de ya los culpables identificados de crímenes contra excombatientes de las FARC proviene de las disidencias de las FARC. Y eso hay que decírselo al país con toda claridad, y se lo puede confirmar el fiscal general de la Nación. 36 asesinatos ya comprobados fueron a manos de las propias filas de aquellos que no quisieron firmar el acuerdo. El siguiente grupo, el 13% de los crímenes, ha sido producido por el ELN. Y el senador Lozada no puede venir acá a desvirtuar la labor de la Fiscalía y de los propios jueces de la República. Yo le pido al senador que sea respetuoso de la justicia y que hable con el fiscal general y con la fiscal Mancera. Aquí las cifras no se inventan. El tercer responsable de esas muertes es el Clan del Golfo. Ahí ya llevamos en porcentaje 62% de las muertes de los miembros de las FARC están a cargo de las propias disidencias, el ELN y el propio Clan del Golfo, y eso hay que decirlo con toda claridad. Y hay 23 ya sentencias contra esas personas en los últimos meses, entonces la justicia está probando mucha eficiencia en esa investigación.
Pero, comisionado, es que la misma pregunta se le hicimos al señor Lozada. Nosotros tenemos que recoger la información oficial. No es un secreto que en el pasado la derecha exterminó a la Unión Patriótica. Eso usted lo vivió y usted lo conoció. Y no queremos que eso se repita. Pero ahora lo que nos están diciendo es que la izquierda es la que está matando a la izquierda. Ustedes tienen suficientemente documentado que a los excombatientes de las FARC los están matando los señores del ELN?
Julio, yo no identificaría a la guerrilla del ELN y a las disidencias con la izquierda democrática. La izquierda democrática es muy respetable, ha demostrado con sus hechos, con sus elecciones, con sus liderazgos, que no está en la violencia. Nosotros acá de ninguna manera podemos decir que esas cifras, para responderle su pregunta, son inventadas. Ayer lo explicaba muy bien el señor fiscal general de la Nación en la reunión de esta comisión, que cuando la fiscalía dice que hay un responsable de un crimen, esa cifra y el número de personas que se identifican con esa cifra es fruto de decisiones de jueces, Julio. Entonces, cuando se dice que 36 asesinatos de excombatientes contra las FARC fueron producidos por disidentes, es porque ya hay un proceso y hay una sentencia. Entonces yo sí les pediría que si hay dudas, hablen con la fiscalía. Nosotros somos supremamente respetuosos de la fiscalía. El cartel de los más buscados sale de una información de la fiscalía.
Yo le acepto la precisión, ni más faltaba. Una cosa es la izquierda y otra cosa es grupos terroristas, grupos al margen de la ley que se identifican con proyectos de extrema izquierda. Esos extremistas, esos grupos al margen de la ley, como en este caso el cartel de Se Busca del ELN, son los responsables de la muerte de quienes se desmovilizaron de las FARC.
Pues según nos dice la Fiscalía de los Jueces de la República, sí, pero no de todos los crímenes. El 40% de los crímenes, y está hablando de 36 personas, exmiembros de las FARC asesinadas, es responsabilidad de las disidencias. Eso dice Julio, la Fiscalía. En segundo lugar, 13 asesinatos de miembros de las FARC es responsabilidad del ELN. Y el ELN tiene una cúpula y una jefatura, y la Fiscalía está en todo su derecho, en toda su obligación de señalar a los culpables.
Comisionado, otra de las afirmaciones que hace precisamente el señor Lozada es que más allá de esas recompensas altas y el cartel de los más buscados, pues no se les está brindando garantías a los excombatientes. ¿Qué responde el gobierno frente a eso?
Bueno, eso también es realmente muy alejado de la verdad. La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad fue creada por los propios acuerdos. Yo soy el secretario técnico y en esa comisión está también la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, y le quiero decir algo muy importante. Ayer tanto el procurador como el defensor reconocieron y valoraron los avances que hay en las investigaciones, y por supuesto es muy importante decirle al país que el sistema del cual hablaba el senador Lozada, que dice que no se ha activado, sí está activado. Él fue invitado a la alta instancia de garantías de seguridad el año pasado cuando se inauguró toda la Comisión de Garantías Electorales, y después ha estado siendo convocado siempre esa alta instancia. Y sobre lo que mencionaba hace un rato también de la CECIVI, yo hago parte de la CECIVI, y en esa instancia, que quiere decir Comisión de Seguimiento, Verificación e Impulso del Acuerdo, nos reunimos con una responsabilidad enorme, como lo decía la señora ministra esta mañana, y hay reuniones en las que la FARC no puede ir y a veces no puede ir el gobierno, y de común acuerdo las movemos. Es decir, que no está funcionando la CECIVI no solamente es una imprecisión, sino sería una injusticia con los propios representantes de la FARC que juiciosamente atienden ahí, que son tres: Rodrigo Granda, el señor Jairo Estrada y el señor Ronald Rojas, que se reúnen con la ministra, con el doctor Achila y conmigo de manera constante para analizar los casos que son propios del seguimiento de la implementación de los acuerdos.
Comisionado, ¿el gobierno no ha considerado la posibilidad de convocar con mayor periodicidad esa Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para que se prevengan los crímenes de excombatientes y no se tomen medidas una vez ocurrieron las tragedias?
La comisión no tiene esa función. La comisión fue creada por los acuerdos para ser un organismo asesor en el diseño de una política de desmantelamiento de esos grupos. Y dentro de esos grupos también está el ELN, y eso está absolutamente claro. La comisión ayer hizo un anuncio importantísimo. Hay cuatro políticas públicas, y eso fue reconocido y valorado por todos sus miembros, incluso por los miembros de la sociedad civil, porque en esa comisión hay cinco miembros de la sociedad civil. Hay cuatro políticas públicas que están en funcionamiento. Primero, la Política Nacional de Defensa y Seguridad. La segunda, la Política Nacional de Seguridad Ciudadana. La tercera, el Plan de Acción Oportuna de Protección de Líderes Sociales. Y la cuarta, una muy importante, el Marco de Política Pública para la Protección y Prevención de Crímenes contra Defensores de Derechos Humanos. Esas cuatro políticas están siendo implementadas. Lo que hace la comisión es asesorar y sugerir cuáles son los caminos para que esas políticas se implementen de la mejor manera. Entonces, obviamente, lo que hay acá es una acción integrada del Estado que está funcionando. Las cifras que dieron ayer la propia Procuraduría, el Fiscal General de la Nación, muestran un descenso en las afectaciones y un aumento en la eficiencia de las sentencias. Mire, hay 211 personas capturadas, 56 de ellas ya tienen sentencia, 121 están ya en juicio y hay 36 imputaciones pendientes. Eso es una eficiencia del 53-54% que no se había visto nunca en este país, que queremos que sea del 100%, pero estamos apoyando a la Fiscalía para que así sea.
Comisionado, los estudiosos del conflicto han documentado en algunos casos cooperación y en otros casos
confrontación entre el ELN y las FARC y después entre el ELN y los grupos residuales de las FARC. Así que lo de que el ELN asesine a excombatientes puede que no sea descabellado. Pero entonces, en esta ecuación, el paramilitarismo, ¿qué papel ocupa? O, para decirlo de otra manera, ¿ustedes reconocen la existencia del paramilitarismo? Leo la entrevista de Leiner Palacios, líder de Bojayá, quejándose de la presencia de paramilitares en su municipio, y dice, el Estado debe reconocer la existencia del paramilitarismo. Por eso le reitero mi pregunta. En toda esta ecuación del asesinato de excombatientes, ¿qué papel juega el paramilitarismo?
Bueno, Yamil, yo le agradezco la pregunta, pero quiero insistir. La mayor cantidad de asesinatos contra miembros de las FARC es producto de la acción de las disidencias de las propias FARC, y eso no lo podemos desconocer. Segundo, por supuesto que hay grupos armados como el Clan del Golfo, como los Caparros, como los Pelusos, como los Pachenca, son grupos criminales que hoy tienen una caracterización distinta, y eso lo hizo el gobierno anterior y nosotros lo hemos continuado, se llama Grupos Armados Organizados, GAO. Y en esos GAO, por supuesto que hay unos que se llaman Clan del Golfo, que no tienen la línea ideológica del ELN, pero todos están en la categoría de grupos armados organizados. En esos grupos, la denominación que se utiliza hoy son grupos armados organizados, que tienen otra acepción cuando son disidencias, se les llama GAOR, o sea, residuales, usted los menciona, los residuales son los que llamamos residencias, y los disidencias. Y los GAO, que no son residuales, son aquellos que antiguamente se llamaban los paramilitares. En ese sentido, por supuesto que la Fiscalía General de la Nación y el propio gobierno los combate. Parte de del desmantelamiento que nosotros necesitamos hacer de manera urgente es de estos grupos, especialmente el Clan del Golfo. Nosotros estuvimos con el presidente de la República hasta casi las 9 de la noche reunidos con Leiner anoche y, por supuesto, estamos en la tarea de garantizar la permanencia de la fuerza pública en Bojayá, especialmente en los corregimientos de Pogi, Corazón de Jesús, Piedra Candela y las Lomas de Bojayá, que fueron los 4 municipios sobre los cuales nos llamó la atención Leiner. Ahí, especialmente en Pogi, hay una presencia constante del Clan del Golfo y del ELN que se disputan los ríos que llevan hacia el Pacífico para mover la coca.
Comisionado, es que por momentos a uno le queda la sensación de que acá estamos enfrascados en la discusión de quién los está matando, cuando el problema es que los están matando. Y ahí es donde no se está haciendo suficiente, porque las cifras realmente son muy preocupantes. Entonces, algo está fallando, porque independientemente de quién sea, los están matando.
En eso usted tiene razón, y ayer el presidente fue muy claro. Nosotros no deberíamos estar hablando de quién los está matando, sino que no deberíamos estar hablando de lo que los están matando. Es decir, no debe haber una sola muerte en este sentido. Yo no quiero ser odioso en esta comparación. Todos los procesos de paz, generalmente en los primeros años de implementación, tienen esta circunstancia. Yo hablaba con el representante de la Unión Europea para el proceso de paz y me decía, mire, en Irlanda las personas que murieron con posterioridad a la firma de los acuerdos fueron a manos de los propios miembros de los grupos. Eso es una realidad y no debe presentarse. Lo segundo, ya ustedes hablaban y el senador Lozada lo mencionó, hay 23 medidas que se dictaron para la protección de los miembros de las antiguas FARC. Si usted mira las estadísticas, las personas que han sido asesinadas lo han sido fuera de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación donde están protegidos los miembros de FARC. En esos espacios no ha habido crímenes. Entonces, primero, nosotros estamos desarrollando con el doctor Archila liderando esa parte, un esquema de protección colectiva, no solamente la protección individual. No obstante eso, han aumentado los esquemas de protección para cada uno de los miembros de FARC que tiene amenazas. Sí. Desafortunadamente, muchas de las muertes, Félix, Yamil y Julio, de estas personas se dan por fuera de los ETCR y no son personas que han venido siendo amenazadas y por eso no tienen una protección especial. Entonces, mucho de ello depende también del pasado de estas personas tienen muchos temas tal vez de rencillas, y por eso es evidente que si los asesinan las propias filas de las disidencias, pues alguna razón habrá para eso. No la estoy justificando, pero estamos avanzando en prevenir esos crímenes a través de esquemas de seguridad, no solamente individuales, sino colectivos.
Comisionado, perdóneme si le insisto en lo de la CECIVI, porque usted dice, no, es que esto está funcionando bien. Si está funcionando bien, ¿por qué la ONU en sus diferentes informes de seguimiento siempre vuelve a decirles, oiga, usen esa instancia, traten de que esa instancia se reúna más regularmente y que de verdad haga seguimiento a estos asuntos y tome acciones contundentes? Si la cosa estuviera funcionando bien, si la instancia fuera eficaz, pues ¿no cree usted que la ONU no tendría necesidad de estar resaltando y subrayando ese punto?
Y a mí yo le quiero decir algo bien importante. La ONU participa en la CECIVI. Y no solamente participa la ONU, sino que participan los países garantes, Noruega y Cuba. Aquí nosotros hacemos el mayor esfuerzo para que la CECIVI se reúna con más frecuencia. Tal vez esa es la observación y la tomamos de la mejor manera. Nosotros buscamos reunir la CECIVI con más frecuencia y lo vamos a tomar en cuenta, por supuesto, para este año. Pero la CECIVI produce resultados. Nosotros en la CECIVI hemos tomado decisiones importantísimas. Va en provecho de la propia implementación de los acuerdos.
A propósito de lo que ha dicho el líder comunal de comunitario del Chocó, el señor Leiner, él menciona con nombres propios, y él sí habla de grupo paramilitar y habla de las autodefensas gaitanistas.
Así es, las AGC, las autodefensas gaitanistas de Colombia, es el nombre que se le da desde hace algunos años al Clan del Golfo. Ese es uno de los grupos que nosotros estamos atacando y combatiendo de la manera más fuerte. Mire, yo estuve con el general Juan Carlos Ramírez, que es el comandante de la séptima división del ejército, responsable del área de Bojayá. Estuvimos el día domingo en Bojayá y parte del día lunes. Estuvimos en cada uno de los corregimientos. Ahí efectivamente hay presencia. Leiner nos acompañó. Yo le pedí a Leiner que nos acompañara en la visita de todos esos esos corregimientos del municipio de Bojayá. Bojayá es un municipio de 3.000 kilómetros cuadrados de tamaño, es enorme, y tiene 11 corregimientos, y en esos 11 corregimientos hay presencia de ese grupo y también del ELN, y hay algo que nos preocupa. Yo quiero aprovechar estos micrófonos para exigirle de nuevo a esos grupos que deje de instalar minas antipersonal. En esas zonas, el noviembre y en diciembre del año pasado, murió un soldado de la patria y murió un civil por cuenta de las minas antipersona. Esos grupos que denuncia Leiner son grupos que nosotros estamos combatiendo de manera muy fuerte con el ejército. Hay presencia permanente ya en esos 11 corregimientos de 600 hombres de nuestro ejército nacional, y esa permanencia, como la ha solicitado Leiner y el gobernador del Chocó, va a continuar en la zona.
Comisionado, feliz mañana y muchas gracias por atendernos.
Julio, muy buen día a ustedes, muchas gracias.